Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, a las 11, las 10 en Canarias, con media horita por delante para apagar la linterna, te resumo la actualidad en unas poquitas claves. La primera, hoy hemos estado pendientes de dos reformas, la laboral y las pensiones. Sobre esta última, el ministro Escrivá ha propuesto subir medio punto a las cotizaciones durante 10 años para crear un fondo que permita afrontar las prestaciones del baby boom. En cuanto a la reforma laboral, el gobierno reúne mañana a la patronal y a los sindicatos en la mesa del diálogo social. Cita que llega después de que Moncloa haya ratificado un comunicado donde dicen que se pretende derogar la reforma del PP, pero de acuerdo con los empresarios. Segunda clave. Mañana también estaremos pendientes del Congreso. Se empiezan a debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del año que viene. El gobierno tiene garantizados los votos suficientes para superar este primer escollo. Ricardo Rodríguez.
María Jesús Montero es la responsable de presentar las cuentas públicas desde la tribuna de oradores de la Cámara. El debate arrancará con la defensa de la ministra de Hacienda de los presupuestos en una intervención sin límite de tiempo. Tras un receso para el almuerzo, a las 3 de la tarde van a retomar la sesión 7 partidos, de mayor a menor para la defensa de sus vetos, empezando por el PP, Vox, Ciudadanos, entre otros. Continuará el jueves la sesión con los minoritarios y la votación de las enmiendas que exigen la devolución del texto del gobierno. Pedro Sánchez pasará la prueba con el respaldo de unos socios, Esquerra, PNV o Bildu, que apretarán durante la tramitación del proyecto. Incrementar inversiones en Cataluña o el AVE al País Vasco están sobre la mesa.
Tercera clave, este miércoles conoceremos las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social de octubre. El mes pasado, el número de desempleados cayó en 76.000 personas, se sumaron 57.000 cotizantes. Se espera que los datos de mañana sean mejores. Ojalá. Marta Ruiz.
El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó el buen comportamiento que estaba teniendo el mercado laboral en octubre, esperando cerrar el mes sumando unos 91.600 afiliados más, dejando la cifra total de cotizantes por encima de niveles previos a la pandemia. A las 9 de la mañana conoceremos el detalle de una cifra en la que habrá que ver si los trabajadores en ERTE siguen por encima de la barrera de los 200.000. A mediados de mes aún seguían siendo 208.000, casi el 70% de ellos suspendidos a tiempo completo, y estas personas computan como ocupados, y los autónomos en cese de actividad, que seguían siendo 225.000 a cierre del mes de septiembre. Veremos también cómo queda la cifra de paro registrado, que el mes pasado seguía siendo muy elevada, 3,2 millones de desempleados, 178.000 más que en el mismo mes de 2019.
Cuarta clave, COVID. La incidencia acumulada se mantiene en 49 casos por 100.000 habitantes. Ha descendido 8 décimas desde el viernes. Fuera de España, la noticia está en Estados Unidos, donde su comité científico acaba de recomendar la vacuna de Pfizer para los niños de entre 5 y 11 años. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana mismo los menores entre 5 y 11 años podrán recibir ya la vacuna contra el COVID-19 aquí en los Estados Unidos. El Comité de Expertos Independientes, que asesora al Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, acaba de recomendar por unanimidad la administración de la vacuna de la dosis pediátrica, que es un tercio de la vacuna de Pfizer. Se espera que la directora de este organismo confirme en los próximos minutos la decisión. Esta mañana ya numerosas consultas pediátricas, centros médicos y farmacias comenzaban a recibir las primeras de las 60 millones de dosis adquiridas por el gobierno. 28 millones de niños de esa edad podrán recibir ya la vacuna, aunque según las encuestas solo un 27% de las familias están dispuestas a vacunar ya a sus hijos inmediatamente. Un 33% prefiere esperar y ver, un 5% solo vacunará a sus hijos si es obligatorio, y un 30% de las familias se niega en redondo a que sus hijos sean vacunados.
Y quinta clave, Salvamento Marítimo ha recuperado el cadáver de una mujer en el Atlántico que al parecer llevaba cerca de 2 semanas en el agua. También ha rescatado a 178 migrantes a bordo de 4 embarcaciones en aguas de Canarias. Mientras, el Ocean Viking ha auxiliado a otras 138 personas en el Mediterráneo. Hoy, Interior ha informado que en lo que va de año han llegado a España de forma irregular más de 34.000 personas, un 24% más que en el mismo periodo de 2020. Y tengo una noticia de última hora del equipo de la agencia EFE, fechado en La Habana. Detenido el opositor Guillermo Fariñas a la salida de su casa en Cuba. El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, ha sido detenido hoy martes a la salida de su casa en la ciudad de Santa Clara. Hasta el momento se desconoce el motivo, te lo puedes imaginar. Ha informado a EFE su madre, Alicia Hernández. Fariñas es el líder del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, ilegal para el castrismo. Se dirigía a la vivienda de su madre acompañado de su hermana. Fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado que se encontraban, como suelen hacer, apostados en las proximidades. Cabe recordar que dentro de 2 semanas, algún día menos ya, hay convocadas manifestaciones contra la dictadura en todo el país. Detenido en Cuba, el opositor Guillermo Fariñas. Mira, nos viene que ni para el pelo porque íbamos a hablar de fútbol en esta sección. Saludamos, por eso, a los oyentes que vienen del tiempo de juego, ya sabes, Semana Champions. Lo dicho, fútbol de niños. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes bochornosas? ¿Cuántas veces yo mismo he vivido escenas bochornosas? Esos partidos que debían ser pachangas para que los niños se diviertan, se convierten en todo lo contrario. Los padres comienzan a insultar, a faltar el respeto, a provocar, a pegarse. Bueno, hoy este fútbol es noticia por todo lo contrario. Esta noche Pilar García Muñiz, que tiene a un Osasunista de prueba en casa, pone el lazo con la historia de un árbitro de niños que trata de acabar con esos episodios y se lleva muchos aplausos. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. El Osasunista está viendo precisamente ahora la Champions, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Bueno, y te cuento que no sabes lo que me gusta, además, poder contarte pues esta historia de hoy, ¿no? Porque es verdad lo que estabas comentando, que los que tenemos hijos que juegan al fútbol a veces nos hemos encontrado con actitudes por parte de algunos padres, vamos a decir, poco edificantes. Bueno, nuestro protagonista se llama Ángel Andrés Jiménez y pertenece a la plataforma 090 del Ayuntamiento de Málaga. Una iniciativa que se llama precisamente así, 090, porque persigue que haya cero violencia en los 90 minutos que dura un partido. Lo primero que hace este árbitro antes de que comience el encuentro es en reunirse tanto con los niños como con los padres. Y a todos, a las dos partes, niños, padres, les pide lo mismo, crear un ambiente en el que los chicos puedan divertirse y de alguna manera también formarse. Está convencido de que el fútbol no puede vivir en un mundo aparte, que los valores que defendemos en nuestra vida deben estar presentes también en el terreno de juego. Me gusta mucho lo que les dice a los niños antes de cada partido. Escucha, les pide que usen el VAR de la honestidad.
Aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama VAR de la honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien. Si los entrenadores, igual. A veces el entrenador ve mejor si sale la pelota o si no. ¿Viste? Sacan ellos. Si lo he visto yo, sacan ellos. Y yo me he equivocado, rectifico. Eso es deportividad. Eso es bonito. Si lo probáis, os va a gustar.
Si probáis la deportividad. Os va a gustar, es fantástico.
Es buenísimo. Y es que así los niños corrigen honestamente al árbitro, aunque haya pitado a su favor. Si algún jugador pues hace esto, el árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca una tarjeta verde. Con esta cartulina felicítase al jugador por su deportividad. No me digas que no es chulo.
Sí. Oye, cuando Ángel Andrés habla con los padres, les hace una pregunta directa. ¿Tú insultarías a tu hijo así? Entonces, ¿por qué insultar a otras personas? Les explica que la mejor victoria es la educación.
Y para ellos también tiene otro VAR, en este caso el VAR de la afición.
Y tenemos que intentar, aunque haya alguna decisión que a ustedes les parezca que no es la más acertada, mantener las formas, ¿vale? Porque si me equivoco, ¿qué se le va a hacer? Y otras veces no me habré equivocado y pensarán que sí, pero he acertado, ¿vale? Eso puede pasar también. Entonces vamos a llevar a la práctica, por favor, el VAR de la afición. Ver, animar y respetar. Nada de presionar a los chicos. ¡Corre! ¡Pásala! No. Aplaudir. ¡Vamos! ¡Venga! Y que ellos se sientan bien y tranquilos. Y tranquilos jugando. Y disfruten mucho.
Bueno, lo acabas de escuchar. VAR significa ver, animar y respetar. Todos estos discursos acaban con un aplauso sincero, bien sea de parte de los niños o de los padres.
Esta plataforma nació a raíz de que muchos padres se dirigieran al Ayuntamiento de Málaga. Explicaban que los insultos en los campos de niños iban cada vez a más. Desde el ayuntamiento pensaron que algo tenían que hacer y mira lo que inventaron.
Inventaron esta plataforma 090, como decíamos antes, 0 por violencia y 90 por los 90 minutos del partido. Y se centra principalmente en los pequeños, en benjamines y en alevines, en los niños de 8 a 12 años. Tratan de acabar con el bochornoso espectáculo del que hablábamos al inicio, que se vive muchas veces los fines de semana en algunos campos de fútbol. Promueven el juego limpio, el respeto, la educación y este árbitro, Ángel Jiménez, se encarga de explicar a niños y a padres que la mejor victoria, sin duda, es divertirse.
Qué bueno, qué personaje. Gracias, Pilar, por poner un día más el lazo en la linterna. Te escucho.
A ti, Ángel.
En Mediodía Cope. Hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Empezamos con una noticia.
Bueno, tanto luchar por conseguir los fondos europeos y espérate a ver si no vamos a saber qué hacer con el dinero. Dice el diario ABC, publica hoy la siguiente noticia. España busca 400.000 albañiles digitales para construir la recuperación tecnológica. 400.000. La falta de profesionales digitales complica la transformación que persiguen los fondos europeos. Cerrar esta brecha que afecta a todos los sectores podría impulsar el Producto Interior Bruto nada menos que un 7% según el Foro Económico Mundial. La llegada a España de los fondos europeos está rodeada de numerosas y mediáticas incertidumbres. Sin embargo, dice ABC, se habla menos del que puede convertirse en el mayor de los cuellos de botella para esta millonaria oportunidad, y es el déficit que arrastra a España de mano de obra formada en competencias digitales.
Un breve.
En el Independiente, este es bueno, Jordi Pujol Ferrusola ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que levante parcialmente el bloqueo y embargo de sus bienes para poder acceder mensualmente a una cantidad de dinero equivalente al salario mínimo interprofesional, 965 euros, a fin de cubrir gastos de mantenimiento ordinarios, dice. Pujol Ferrusola recuerda que desde que el juzgado le impuso esta medida cautelar en 2015, la fiscalización de su vida económica, incluso en sus ámbitos más prosaicos, ha sido absoluta y ha tenido que pedir ayuda a familiares cercanos.
Un vídeo.
45 días de erupción lleva el volcán Cumbre Vieja en La Palma. Ya se ha convertido en la erupción más larga de los últimos 3 siglos. El problema ahora es la ceniza que se amontona por toneladas, lo que significa que la calidad del aire es más perjudicial que nunca, como sucede, por ejemplo, en los llanos de Aridane. Y hay algo más que también se ha agravado en las últimas horas, el terrible rugido del volcán que hoy ha hecho temblar hasta las ventanas de las casas. Así sonaban en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Qué pasada, imagínate eso 24 horas al día, ¿eh? Qué horror.
No, es terrorífico, sí. Realmente. ¿Eh?
Un confi, Maripau.
En el Confidencial Digital, Yolanda Díaz y Alberto Garzón se alían para liquidar Podemos. Han superado sus viejas rencillas y se han enfrentado con Yone Belarra e Irene Montero, argumentando que sus encuestas concluyen que la marca Podemos no aporta. Defienden que varios estudios demoscópicos que manejan internamente así lo demuestran.
Lo de cambiar el nombre está más inventado que hilo negro. Eso digan a Batasuna, Convergencia. Joder, no
sé. Es un clásico, sí.
Sí. Una frase del día.
En El Español, la joven activista medioambiental Greta Thunberg, de 18 años, no participa en la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow. Ha optado por asistir tan solo a las manifestaciones y a las protestas de grupos ecologistas. El cambio no va a venir de ahí dentro, de la cumbre, está aquí fuera, dijo la activista, micrófono en mano, y coreó junto a otros jóvenes una canción dedicada a los líderes políticos, cuya traducción viene a ser, bueno, una frase que antaño solían meter un pitidito por aquello de, ya lo verás, podéis meteros la crisis climática por...
Bueno, por el culo, ibas a decir.
Por el culo, mismamente.
La cosa que se oye, el culo lo va normal.
Bueno, Thunberg ha colgado su hazaña en su perfil de Twitter. You can shove your climate crisis up your arse. Bueno, qué fina la criatura.
Sí. Oye, ¿en redes con qué te quedas?
En La Vanguardia, Facebook borrará los datos faciales de 1.000 millones de usuarios, que se dice pronto. Facebook cerrará a lo largo de este mes su sistema de reconocimiento facial implantado hace 11 años. La red social suprimirá así una función que ha suscitado numerosas cuestiones sobre privacidad, investigaciones abiertas por las autoridades, además de una demanda colectiva.
¿Un titular del mundo mundial? ¿Con qué vas?
Pues te lo contextualizo primero, Ángel, si te parece bien, en un diario español. La Razón. La bestia Garabito, el violador y asesino de casi 200 niños, que podría salir de prisión por buena conducta. Esto nos resulta tristemente familiar. Ocurre en Colombia. Mató a casi 200 niños en la década de los 90 y cumple condena desde hace más de 30 años. Pero su salida, repito, por buena conducta, puede ser inminente. Bien, pues si nos trasladamos al país, a Colombia, el diario El Tiempo titula, entrecomillado, «Quiero decir que tengo profunda indignación por la posibilidad de que esa bestia de Garabito salga de prisión. Es un bandido, delincuente, rata apestosa que solo les ha hecho daño a los niños». Así rechazó el presidente Iván Duque desde Escocia, donde asiste a la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, la petición que hizo el IMPEC a un juez para evaluar la posibilidad de otorgar libertad condicional al violador y asesino en serie Luis Alfredo Garabito. Hay que aclarar que el IMPEC es el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, lo que en España es instituciones penitenciarias.
Y terminamos con un pellizco.
Pues hoy se ha levantado el secreto del sumario del crimen de Alex, de 9 años, asesinado en Lardero, La Rioja. En el diario El Mundo habla el agente que intentó reanimar a Alex. He visto de todo, pero ese día fue el más duro de mi vida. La severidad del crimen quiebra a la Guardia Civil. Durante el arresto, Francisco Javier Almeida se limitó a mirar fijamente a los investigadores en silencio. La misma noticia, recogida en el diario ABC, dice: un policía local intentó salvar al niño con un desfibrilador. El agente se lo arrebató de los brazos al asesino, bajó a Alex a otra planta con un guardia civil y corrió al coche policial en busca de las palas del desfibrilador. Amigos, compañeros del colegio, familiares, le han rendido homenaje al pequeño Alex en torno a un improvisado altar donde han depositado flores.
Queremos salir a la calle y no tener que ir con miedo de que pasa un señor a nuestro lado. ¿Quién será? ¿Quién será? Queremos ser libres. También tengo que decir que el Ministerio del Interior, que se ponga manos a la obra y esto ya lo solucione. Que mi sobrino sea el último, que no haya más.
Quien hablaba era el tío abuelo del pequeño. En el homenaje, muchos chavales han colgado en un muro dibujos y mensajes, como por ejemplo este de una de sus amigas. Te queremos mucho, Alex. Tengo recuerdos en mi corazón que solo yo puedo ver. Mi ángel que estás en el cielo, espero que entiendas que daría lo que fuera por tomar tu mano y no dejarte ir. El Lardero no llueve. El Lardero lloramos. Te quiero mucho, y lo firma Naomi.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti, buenas
Adiós,
noches.
Chao. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal, Ángel? Oye, ¿qué has echado números últimamente? Bueno, pues hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.617. 1, 2, 6, 1, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces de la jornada. Hola, Israel.
¿Qué tal, Expósito? Quiero arrancar con una entrevista que escuchaba esta mañana desayunando, porque esto la gente no se lo merece. Carlos Herrera entrevistaba a Isabel Miranda, una periodista que ha estado probando una dieta recomendada por la ONU, la que, según ellos, va a salvar el planeta. Pues, escucha.
La dieta flexitariana que defiende la ONU, ¿qué es?
Muchísima verdura y luego muy poca carne, mucha legumbre, mucho grano entero.
Supongo que mucho más pescado.
Y pescado en realidad tampoco permite mucho.
Pues yo me imagino que las patatas fritas ni de coña, ¿no?
Nada, prohibidísimos.
Café tampoco, ¿no?
Café tampoco es de proximidad.
Que el chocolate que se sustituya por algarrobas.
Claro, que no se produce por aquí.
El precio más del doble de lo que sueles pagar. Esto lo ha hecho el demonio.
Pues sí, tarandonga, vamos a comer. Si es que ya lo decía Lolita, el arroz con bacalao esto va contra el planeta.
Ya ves.
Todo va contra el planeta.
Muy bien.
En fin.
Pero cuando se entere Garzón nos vamos
ya
a
ver. Ya verás. Aunque esto no acaba aquí, porque la COPE es esa cadena que te puede dar un disgusto a cualquier hora del día. Hace un rato eras tú, Expósito, porque Fernando Simón ha vuelto para decirnos que estemos tranquilos.
Sí. Para pronosticar que estas Navidades se parecerán mucho a las de 2019.
Como no hay dosis para todos, si no es necesaria una tercera dosis, yo prefiero que seamos prudentes.
Joder, en fin, no es por hacer chistes, pero si Fernando Simón dice que las Navidades van a ser tranquilas y normales, ¿quién se ha reído, Jauregui?
Pues es que Simón es uno de mis, es uno de mis favoritos.
Sí, sí, no, el mío también. Pero nos vamos a cagar.
¿Para qué dice nada? Ya sabiendo
que
es
no tengo palabras, o sea, que no puedo expresarlo de manera más científica.
No vamos a cagar.
¿Es lo que hay?
Aunque poniéndonos serios en esta linterna, hablábamos sobre el caso del Ardero, de este hombre que después de pasar más de 20 años en prisión por el asesinato de una mujer, también ha acabado con la vida del pequeño Alex. El fin último del sistema es la reinserción, y tú le preguntabas a la psicóloga Agustina Vinagre si esta gente se reinserta.
Hablamos de cura cuando hablamos de enfermedades, ya, ¿no? Y no tenemos muy claro que estemos hablando de una enfermedad, al menos no en todos los casos. El sistema penitenciario español que busca esa reinserción, ¿no? Sí funcionan en muchos casos, lo que pasa es que hay otros, aunque no sean tantos, en los que no funciona, pues o no funciona el sistema o no funciona la intervención, y claro, estos son los verdaderamente dañinos.
Claro. Claro, casos como este. Por otro lado, la lista Forbes de los 100 más ricos de España, entre los que está un conocido mío, te lo contaba.
Sí, vamos.
Sí, yo
vecino.
He desayunado
bueno, de
con
hecho,
él. Casi.
Casi vecino.
Casi, Arteixo. Yo
claro,
me crío ahí.
Afuera.
Ahí, en las oficinas. Te lo contaba Nekane Fernández y yo solo puedo repetir su petición.
Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España, con una fortuna de 67.000 millones.
No se puede tener tanta pasta, ¿verdad?
Podría repartirlo, Ángel.
Bueno,
de aquí hacemos la petición.
Niñas vengan.
Qué gran tipo, Amancio.
Hay gallegos en este programa. Hay gallegos.
No, gallegos no, gallego.
Hay gallego en este programa.
Exacto. Tampoco te vengas arriba.
Hombre, no digo yo, pero hago suelto. 2 millones, 3 millones, hago suelto, sí, total. En fin, aunque aún sigo impactado por la conexión de ayer con Juanma Castaño.
Sí, y yo.
Sí. Por favor, Antonio, fuera música. Sonaba U2. Sonaba U2 y pasaba.
Mira, hoy me he encontrado en un ascensor a un oyente, un tipo estupendo, sobrecargo de Iberia, por cierto.
Vaya.
Que me ha dicho que lo de anoche fue
lamentable.
Lamentable.
Patético. Mira, sobrecargo de Iberia.
Juanma Castaño, buenas noches.
No hablo encima de esta canción, no hablo.
¿Por qué? Porque a mí me caen fatal los de U2, tío.
Pues a ti te caerán fatal, pero a mí me flipan, por favor. Súbeme la música, súbemela.
Desastre.
Escucha, Expósito, escucha esto.
Posiblemente la peor canción de U2 de la historia.
Pero cállate que está cantando Juanma. ¿Tú te das cuenta cómo suena la radio a veces?
No, cómo suena la radio, no. Cómo suena que yo quiero que me den algo de, lo mismo que ha bebido Juanma anoche, quiero que me dejen
sí,
una.
Sí. Bebida espirituosa, que sí. Pero, oye, pero digo que conectas a las 9:00 y 7:00 y encuentras a Julio César pegando voces contigo. Luego por la noche Juanma haciendo el karaoke, haciendo de Bono.
Te has olvidado antes la foto de Fernando.
La foto de Fernando.
Claro, y ahí acabas con Juanma, pues claro, fíjate. Y luego el pulpo haciendo sus cosas.
¿Cómo no vamos a ser líderes? Claro. ¿Cómo no vamos a ser líderes?
Nos salimos.
En fin, Juanma imitando a Bono. El de U2, digo.
Si no, para el saco se empieza.
¡Qué buena es esta, Ángel! Bueno. En fin, que hoy tenía preparado un temazo de los Rolling para irme, pero nos vamos a despedir con otra canción. Porque en un bar de Texas han prohibido este himno hasta que pasen las Navidades.
Que no lo prohíben siempre.
Pues bueno, hay que tomar la iniciativa.
Además, yo lo prohibiría. Yo lo prohibiría en Navidad.
Claro, hasta después de Navidad lo han prohibido.
Que lo pongan. No, en Navidad, que lo pongan en agosto.
Que lo pongan en agosto. Pero
¿quién va a poner esto en diciembre y enero, no?
Si es All I Want for Christmas, yo todo lo que quiero en Navidad eres tú. Es lo que dice la canción. Oye, nos vamos con los Rolling mejor, ¿no?
Venga.
Número uno hace 40 años. Está bien.
Hace 40 años ya.
Sí, macho. Yo no era proyecto.
Qué mayor es Antonio Mora, macho. Adiós, Sierra.
Adiós.
Expósito. La linterna.